Young people,
jóvenes,
I'm here
estoy aquí
tonight
esta noche
for you.
Para ustedes.
For you.
Para ustedes.
I want you to listen to me.
Quiero
please.
Que me escuchen, por favor.
Please, I'm
por favor.
More than anything.
Más que cualquier otra cosa. Si no escuchan por mucho tiempo a nada más, por favor, escúchenme esta noche. Ya, esto es específicamente para ustedes. Quiero hablarles sobre el Evangelio de Jesucristo. No hay nada más importante que el Evangelio de Jesucristo. Absolutamente nada. Y necesitan entender que no voy a hablarles como a un grupo de niños. Voy a hablarles como a personas que pueden entenderme. Así que presten atención. Por favor, presten atención. Sé que ha habido muchas horas en tu vida cuando no prestaste atención a nada. Así que denme una hora. Les ruego, jóvenes. Quiero contarles la noticia más grande que jamás se ha dado. Y si escuchas, serás como uno de aquellos jóvenes, uno de esas personas privilegiadas que en realidad ha escuchado un mensaje que de hecho los grandes reyes del pasado hubieran anhelado escuchar, hubieran considerado esto como el privilegio más grande que esperaban y no llegó. Así que estás recibiendo un mensaje. Si eres un niño, no te considera un niño en esta noche, sino una persona que puede entender. Si eres un joven, un adolescente, entonces, que actúes como debería actuar un adolescente. Date cuenta de que lo que se te presenta en esta noche es de extraordinaria importancia. Así que vamos a abrir nuestras Biblias y ir al libro de Romanos. Y sí, joven, si tú puedes entender estas cosas como cualquier otro por el poder del Espíritu Santo mediante la palabra de Dios, así que presta atención. Ahora, voy a darles un panorama de parte del libro de Romanos. Quiero que veas a capítulo 1, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y ahora me dices, pero hermano Pablo, ¿qué significa eso? Realmente quiero que entiendas esto. Dios es amor. Él es amor como nada que puedes imaginar. Tú puedes considerar la ilustración más grande de amor y no será nada comparado con el amor de Dios. Dios no simplemente toma una decisión de amar. Escúchenme. No solo decide amar. No es como que se siente como con ganas de amar. Él es amor. Dios es amor y nunca puede dejar de ser amor. ¿Entiendes eso? Sin embargo, el pasaje que acabo de leer menciona la ira de Dios, la furia de Dios. Entonces, te preguntas a ti mismo, ¿cómo Dios puede amar y ser amor y al mismo tiempo dice que Dios está airado?
In God's love,
en el amor de Dios, no es como cualquier tipo de amor. Es un amor bueno. Es un amor que siempre hace lo bueno. Es un amor que se deleita en la vida. Es un amor que se deleita en la sonrisa, en el reírse. Se deleita en todo lo que es bueno. Pero ya ves, un amor que se regocija en todo lo que es bueno también es un amor que aborrece todo lo que es malo. Es tan puro Él, Él es tan amoroso, que todo aquel que es odioso y peligroso y dañino y feo y torcido, todo lo que mata y destruye, Dios aborrece eso. ¿Te das cuenta? Te pongo un ejemplo. Si realmente amo a personas judías, tengo que aborrecer al holocausto. No puedo ser neutral en eso, porque si soy neutral en cuanto a ese asunto, en realidad no amo a los judíos. Si amo a los africanos, personas de descendencia africana, entonces he de aborrecer la esclavitud con toda fibra de mi ser. Y si no aborrezco esa maldad, entonces demuestra que en realidad no amo lo bueno. Ya ves, Dios ama tanto a todo lo bueno, todo lo hermoso, todo lo que es vida, y también aborrece, se opone a y juzga a todo lo malo, todo lo malvado. Y eso es a lo que se refiere este pasaje. Entonces, cuando escuchas que a veces Dios está airado, eso se debe a que Él ama, a que Él es bueno, y a Él aborrece todo lo malo y todo lo que destruye, todo lo que trae la muerte. Ya ves, y esa es una buena noticia. No es importante, Dios es omnipotente. Esa es una palabra muy grande que significa que es todopoderoso. No hay nada que Él no pueda hacer. ¿No te alegra que Dios puede hacer todo lo que quiere y lo único que Él quiere es hacer lo bueno? No querrías que Dios fuera de otra manera, porque eso sería una pesadilla. Pero Él es bueno. Y esa es una buena noticia. Muy buena noticia. Pero ¿sabes qué más? También es una mala noticia. Y dices, ¿pero cómo puede ser una buena noticia y una mala noticia a la vez? Pues es una buena noticia que Dios es bueno. Pero la mala noticia es que nosotros no lo somos. ¿Has desobedecido a tus padres? ¿Has mentido? ¿Has pensado más en ti mismo que en otras personas? ¿Has sido egoísta? ¿Te das cuenta? Todas esas cosas que has hecho, tú dices, pero eso no es tan malo. Pero eso es porque los adultos llegan a tener guerras, porque se matan el uno al otro. ¿Has recibido alguna vez algo tan maravilloso y tan bello? Y de pronto ni piensas en Dios. Ya ves, es una buena noticia que Dios es bueno, pero nosotros no somos buenos. Entonces, ¿qué hace un Dios bueno con personas tales como nosotros, que somos egoístas, pecaminosos, nos miramos en el espejo más que en las Escrituras, nos amamos más a nosotros mismos que a otros, mentimos, engañamos, nos burlamos de otros niños y procedemos haciendo todo tipo de maldad? Y ahí es el problema. Dios es bueno y Dios ama. Sin embargo, el amor de Dios es justo. Y nosotros no somos justos. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y eso habla de ti y habla de mí. ¿Ves? Muchos de ustedes quizás piensen, he visto a ese tipo en la internet, en YouTube, o mis padres hablan de él. Pero tienes que entender que tú y yo somos iguales. Yo no soy más avanzado que tú. Yo no soy nada. Soy un pecador. He pecado contra la ley de Dios. He quebrantado la ley de Dios. Y debido a que Dios es bueno, yo merezco el juicio de Dios. Yo merezco que Dios me condene y me deshaga. Pero eso es lo que quiero que entiendas. Eso es también igual que tú mereces. Ya sea que te guste esto o no, es lo que realmente merecemos. Ahora quiero que volvamos a las Escrituras para ver algo muy grande. Y podrás entender esto si simplemente sigues prestando atención. Vas a entender algunas cosas que hasta los adultos, muchos adultos en muchas iglesias, ni siquiera entienden. Así que, por favor, esto es de suma importancia. ¿Saben qué es esto? Es una cuestión de vida o muerte. Así es, de serio. Y quiero que sepas eso. Ahora, esto es algo, y no vamos a poder leer todos estos capítulos, pero quiero que veas algo. En Romanos 1, en versículos 18 a 32, ¿Saben lo que muchos estudiosos de la Biblia creen que Pablo está haciendo aquí? Porque él dice algunas cosas muy duras en contra del mundo. Muchos creen, Pablo era un judío de la nación de Israel. Y parece que lo que Pablo está haciendo ahí es que él está mirando al mundo fuera de Israel, y no solo al mundo, sino a lo más, más salvajes, los más paganos, incluso las personas fuera de Roma, lo que le llamamos paganos. Y en esta porción de las Escrituras, él está exponiendo a todos ellos como pecadores. Mire lo que dice en versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ahora, ¿qué es lo que él está diciendo? ¿Reptiles? ¿Qué está pasando aquí? Es como que Pablo está diciendo que todo ese mundo ahí afuera, este mundo tan pagano y bárbaro, aunque puedan ver en las hojas de los árboles y en los diseños hermosos de los animales y las flores, aunque todo eso está diciendo que alguien tenía que crear esto, se amaron a sí mismos más que a Dios y querían gobernar sus propias vidas, y aunque Dios los creó, se rebelaron contra Dios y se niegan a su existencia, a toda su bondad y benignidad y todo. No tan solo dicen que Él no es bueno y que no existe, en lugar de adorar al Dios único y verdadero que nos da respiración y latido de corazón y nos bendice con tantas cosas buenas. En lugar de adorar a Él, ¿saben lo que hicieron? Lo cambiaron. No queremos a este Dios. Queremos adorar a los hombres. Queremos adorar a nosotros mismos. Pero ¿saben qué? Tan torcidos eran y tan malvados eran que no pararon ahí. Entonces dijeron, no solo hasta ahí. Vamos a adorar a los animales inferiores y aún más inferiores. Y el hecho de que Dios es bueno y los hombres quieren pecar, ¿qué es lo que hacen? En vez de adorar a Dios único y verdadero, inventan sus propios dioses, de sus propios corazones malos, dioses que parecen como bichos y insectos y todo tipo de cosa torcida y como de pesadillas. Y cuando inventan su Dios así, están demostrando su propio corazón. Su corazón en realidad es malo y no quieren la luz de Dios. Prefieren andar en tinieblas. Y Pablo dice esto sobre todo el mundo pagano. ¿Y saben lo que sucedió? Ustedes saben que es un filósofo. Un filósofo es alguien que profesa estudiar todo lo bello y lógico y razonable. Entonces, cuando Pablo, al mirar al mundo pagano y dice que todo ese mundo está lleno de tinieblas y irracionalidad y locuras y estupideces, los filósofos escucharon a Pablo y lo aplaudieron diciendo, sí, Pablo, así es, toda esa gente bárbara, toda esa gente pagana y salvaje en Europa y en esos otros lugares, así como animales salvajes, son pecadores. No son como nosotros. Nosotros somos educados y refinados. Y luego Pablo dice, y apunta a ellos, a los educados, a los refinados, a los filósofos, y dice, ¡ay de ti! Porque tú eres igual que pecaminoso que todos los demás. Y miramos aquí, y llegamos a capítulo 2, y dice en versículo 3, ¿y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo? que tú escaparás del juicio de Dios? Ahora, esto es lo que quiero que veas. Tú ves a alguien haciendo algo muy malo, como matando a otra persona, o secuestrando a una persona, o empezando una guerra, o robando, y dices, esa es una persona mala, gente mala. Pero Pablo te diría a ti, sí, es una persona mala, pero en tu propio corazón haces lo mismo. Mientes, piensas más en ti mismo, te burlas de tu hermanito o tu hermanita. Todo lo que tú ves ahí afuera que hacen esas personas malas, tú haces lo mismo. Simplemente es que eres más pequeñito y no tienes tanto poder, o harías lo mismo. Entonces, cuando Pablo habla de todas esas tribus salvajes en Europa y lugares así, y los filósofos dicen, sí, nosotros somos virtuosos y eruditos, escribimos poesías, y Pablo se dirige a ellos y dice, son iguales de pecaminosos que ellos. Eso es lo que vas a descubrir, jóvenes. Fuera de Jesucristo, los hombres pueden escribir todo tipo de cosa bella, canciones sobre amor, canciones sobre todo lo que es bueno. El problema es que no cumplen con nada de eso. Es pura hipocresía y mentiras. Es un sueño. Entonces, cuando Pablo se dirige a esa gente salvaje, el filósofo dice, sí, esa gente malvada. Y Pablo dice, y tú también igual. Pero ahora agreguemos a otra categoría. Cuando Pablo habla de esos pueblos bárbaros y salvajes de Europa, y los filósofos y los eruditos aplauden, pero luego Pablo dice, no, son iguales de pecaminosos. Pero cuando pasa eso, ¿qué pasa? Los religiosos, los judíos, se ponen de pie diciendo, Pablo, sí, tienes razón. Esos bárbaros malvados son malos y el juicio de Dios debería caer sobre ellos. Y esos filósofos paganos que no conocen a Dios, esos filósofos paganos son malos también. Tienes razón, Pablo. Y luego, Pablo se dirige a esas personas religiosas, a su propio pueblo, los judíos, y dicen, ¿saben qué? Ustedes son igual de pecaminosos. Entonces, digamos que eres un niño y asistes a la iglesia todo el tiempo, cada semana, te dan escuela en casa, siempre participas en devociones familiares y ves a un niño por la tele viviendo en la calle, un criminal y todo lo demás, y dices, ese niño es un pecador, él no es como yo, ¿verdad, papá? No, tu padre te debería decir, él es igual que tú y tú igual que él. Y eso es lo que Pablo hace cuando su propio pueblo religioso quieren aplaudirle. Sí, Pablo, sí, todos son pecadores bajo el juicio de Dios. Y Pablo dice, y ustedes también. Porque aunque hablan de Dios, aunque conocen los mandamientos de Dios, no practican lo que Dios dice. En su corazón están llenos de enojo y egoísmo y deseos perversos sobre las cosas. Y entonces Pablo llega aquí y miren lo que dice en versículo 17 de capítulo 2. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Ahora digamos, y apliquemos esto no solo al tiempo de Pablo y al pueblo de Pablo. Escúchenme, jóvenes, niños. Apliquemos esto a ti. Criado en un hogar cristiano, estudias la Biblia, únicamente te permiten leer libros cristianos y ver DVDs sobre los mártires cristianos y todo tipo de cosas. Estás ahí en la iglesia y miras a otros niños, a otra gente, y dices, yo no soy como ellos, porque yo sé qué dice la Biblia de Dios. Pero lo que tienes que entender que sí, te la sabes, pero la quebrantas. La desobedeces. Tú desobedeces. Dice, honrarás a tu madre y a tu padre, primer mandamiento con una promesa. Pero hay veces en que no honras a tu madre y a tu padre. No obedeces. Muchas veces te piden que hagas algo y no obedeces. Muchas veces te enojas. Pegas a tu hermano o a tu hermana. Algunos de ustedes jóvenes, aún peor, saben que aunque están allí en la iglesia, una y otra vez, cada semana, domingo tras domingo, en cada reunión de oración, tú sabes que tu corazón está tan lejos de Dios. Muy lejos de Dios. Y sí, incluso puedes citar las escrituras que aprendiste en escuela en casa, pero tu corazón se desvía, no se preocupa por conocer a Dios. O tal vez realmente quieras estar bien con Él y quieres hacer lo correcto, pero hayas este principio en ti que al tratar de hacer lo bueno, aún no lo cumples. Te das cuenta, jóvenes, lo que Pablo está haciendo aquí y lo que yo quiero hacer aquí es lo que la mayoría de las personas es algo extraño. ¿Saben qué es lo que quiero hacer? Exactamente lo mismo que Pablo hace. Quiero condenarles a todos ustedes. Quiero que todos ustedes vean algo que va a entristecerles en gran manera. Quiero que todos ustedes vean que han pecado, han quebrantado la ley de Dios, igual que yo, igual que tu madre, al igual que todos estos predicadores. Eres culpable. Y ya que eres culpable y pecaminoso y egoísta y consumido de ti mismo, debido a todo esto que eres, estás bajo el juicio de Dios. Y dices, pero eso no es una gran demostración de amor. Eso no es muy amable. Les cuento una historia. Saben que es un médico, ¿sí? ¿Qué debería hacer un médico? Debería sanar a las personas, ¿sí? Un día, mi mamá me pidió que le acompañara al consultorio del médico. El médico le dice, tenemos noticias. Mi mamá y yo lo habíamos pasado bien esa mañana, riéndonos juntos, contentos, pero fuimos al consultorio y ¿qué fue lo que hizo ese médico? Arruinó al día de mi mamá. Le entristeció a mi mamá de tal manera que llegó a llorar. ¿Creerías que él es un médico malo por haber hecho eso? Lo hizo. ¿Pero por qué lo hizo? Para salvarle la vida. Eso es lo que él hizo. Señora Washer, usted tiene cáncer y es muy grave. Ahora, lo que él sabía es que mi mamá era muy terca. Entonces, por naturaleza, era muy terca y el médico sabía eso. Entonces, lo que hizo fue, se acercó a ella con un montón de evidencias, sabiendo que esta mujer no iba a aceptar esto, no le iba a gustar. Y cuando decía, no puede ser, aquí es la evidencia, esa es la otra evidencia, otro elemento de prueba. Y lo que él seguía haciendo es poniendo delante de mi mamá las evidencias que estaban arruinando al día de mi mamá, haciéndole llorar, pero comprobándole que vas a morir a menos que hagas algo. Si no me prestas atención, no tienes ninguna otra posibilidad. Y yo amo a mi mamá. Cuando falleció, mi padre hizo todo para ayudarnos y mandarnos a la universidad. Y pensaría, si yo fuera un hijo bueno, yo querría golpear a ese doctor. Pero no fue así. Luego, yo me acerqué a ese doctor y le agradecí. Le dije, amaste a mi mamá tanto que aunque ella se enojó cuando le contaste esa noticia, la amaste de tal manera, lo suficiente, para decirle la verdad, para que pudiera tomar una decisión para poder vivir más tiempo. Y eso es lo que Pablo está haciendo. Pablo no está tratando de lastimar a los paganos en el norte de Europa, no está tratando de hacerles sentir mal a los filósofos, sino solo está tratando de hacerles enojar a su propio pueblo judío. dice esto porque los ama. Dice, miren, no son lo que creen ser. Dios es bueno, pero el hecho de que Él es bueno, vas a juzgar a la gente mala. Y somos personas malas. Ustedes, tribus salvajes ahí en el norte, están bajo el juicio de Dios por haber pecado. Filósofos y eruditos y poetas y artistas y se creen tan buenos, pero el hecho es que no ni siquiera obedecen a sus propios escritos. Son personas malvadas. Y luego se acerca a los judíos, los religiosos, diciendo, tienen la ley de Dios. Es verdad, la han memorizado y han leído todas las historias de la Biblia sobre Noé y David y Adán. Pero están perdidos. Son pecaminosos. Y no hay ningún escape. Quiero mostrarles algo más que hace Pablo. Vayamos a Romanos 3. Pablo sabe que cuando él dice esto, las personas se van a enojar. Y también sabe que algunos de ellos no van a creerle y van a hacer esto. Pero yo no soy tan malo. Yo soy una buena persona. No soy así, Pablo. No me conoces. O no me puedes juzgar. ¿Quién eres tú para juzgarme? ¿No sabes qué hay en mi corazón? Entonces, ¿qué hace Pablo? Aunque es un apóstol y habla con la autoridad de Cristo, él dice, cuando los judíos responden, no, Pablo, no tienes razón, yo soy bueno, Dios me va a aceptar. Pablo dice, ¿oh sí? Pues vayamos a las Escrituras del Antiguo Testamento entonces. Vamos a ver qué dicen las Escrituras. So, puede ser que tú digas ahora mismo, joven, adolescente, esto es muy anticuado, no estoy de acuerdo, no soy tan malo, no soy tan pecaminoso, y yo no creo que Dios tenga ningún derecho de juzgarme. ¿Vale? Mira, versículo 10 de capítulo 3. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. ¿Saben qué significa justo? Significa derecho. Entonces, imaginemos que hay un estándar perfectamente derecho. Para ser justo, tienes que estar perfectamente conformado a ese estándar. Igual. ¿Quién es el estándar? Dios y la ley de Dios. La naturaleza de Dios y la ley de Dios. ¿Eres perfectamente conformado a la naturaleza y la ley de Dios? No. Tú has quebrantado cada uno de los 10 mandamientos de una manera u otra. No eres justo. Y miren lo que dice. No hay justo. Y agrega, ni aun uno. ¿Y saben lo que yo creo que está pasando aquí? Si Pablo dice, no hay justo, inmediatamente la respuesta será, pues por supuesto, Pablo, no hay justo, excepto yo. Y Pablo dice, no, no hay justo, ni aun uno. Ni aun uno, joven. Ni una sola persona que ha obedecido a la ley de Dios, ni siquiera uno. ¿Saben que todos somos parientes? ¿Sabías eso? Es verdad. Todos tenemos Adán en común. Y Adán pecó. Y hemos seguido a él. No tan solo fuimos impactados por su pecado, transformados por su pecado, sino también lo hemos seguido. Todos somos familia. Así que estoy hablando a familiares, y quiero que sepan que todos hemos pecado. No hay justo, ni aun uno. Joven, escúchame. Mira, no mires a tu hermana, a tu hermano. No hables, mírame. La Biblia dice que no estás bien con Dios. No lo eres. Pero he memorizado las Escrituras. No importa. Voy a la iglesia con mis padres. No importa. Me dan escuela en casa. Eso realmente no me importa. Me da igual. Porque tú has quebrantado la ley de Dios. No me hables así. Yo he quebrantado la ley de Dios. Todos hemos quebrantado la ley de Dios. ¿Te das cuenta, joven? Eres más inteligente que esto. Escúchame. Todos ustedes han desobedecido a Dios. Y él dice, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios.
Young person, answer me this question.
Joven, contéstame esta pregunta. Mírame. Mírame. ¿Cuántas horas al día pasas buscando a Dios y pensando en Dios? O Jugando baloncesto es más importante que buscar a Dios o jugar un videojuego, ¿verdad? Cualquier otra cosa. Tu papá entra a tu cuarto, vamos a tener devociones familiares y dices, pero papá, quizás no respondas así, pero eso es lo que hay en tu corazón. ¿Te das cuenta? ¿Cuánto tiempo? Mírame, contesta mi pregunta. ¿Cuánto tiempo pasas hablando con Dios, leyendo la palabra de Dios, orando a Dios, hablando a tus amigos? ¿Cuándo fue la última vez, joven, que entraste en una plática de 2 horas profunda hablando de Dios? ¡Wow! Pero eso es muy fuerte, ¿no? Pero sí tienes pláticas así sobre uno de esos videojuegos, o sobre el fútbol, o sobre el soccer, o el cazar, o sea, lo que hagas. ¿Cuánto tiempo, joven, en realidad, has pasado buscando a Dios? Dice, todos se desviaron. A una, se hicieron inútiles. Te planteo una pregunta, joven. Si yo diera a cada uno de ustedes un papel y un lápiz y apunta en esto, en una lista de cómo Dios te está usando, cómo te has rendido a Dios y a su voluntad, y dirás, pero ni sé a qué te refieres. Soy un niño, solamente un niño. Pero quieres que todos te traten como un adulto, ahora voy a tratarte como un adulto. ¿Eres inútil para Dios? ¿Sirves a Dios? ¿En realidad lo sirves? Mira lo que dice. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y continúa diciendo algunas cosas terribles. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Cada vez que mientes es como una persona muerta en tu boca. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Pongamos eso en palabrería tejana. Bueno, eso de rattlesnake, serpiente venenosa. Su boca está llena de maldición y de amargura. Pero yo no digo palabrotas, pero has estado tan enojado en ocasiones que sí quieres decir groserías. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Desde que he sido niño, que fue hace mucho, siempre ha existido guerra. Si hay un día sin disparos, es solo porque todos están recargando sus armas. Somos personas en guerra, de guerra, sangrientes. Y a medida que creces, verás eso. No quiero que veas toda esta violencia ahí afuera, pero esto es lo que hace la humanidad. Y miren lo que dice. No hay bueno. No hay quien haga lo bueno. Cuando hablo con las personas en la calle sobre Jesús, uno de los primeros que me dicen es, pero yo soy bueno. Si murieras en ese momento, ¿a dónde irías, Señor? Al cielo. ¿Por qué? Porque soy bueno. Puede ser que seas bueno a los ojos de algunos hombres, quizás seas mejor que Hitler, pero a los ojos de Dios no hay nadie bueno. No hay ningún bueno en absoluto. No me importa si tengas 13 años, recibes escuela en casa, nunca has visto un canal de la tele inapropiado y solo lees libros inocentes. No eres bueno. Tu corazón no es bueno. Si yo pudiera, ahora escúchenme, si yo pudiera sacar su corazón, joven, si pudiera sacar tu corazón y ponerlo en un DVD y darle a ellos ahí atrás, controlando los medios de comunicación, y pudiera como prender un switch para mostrar a todos aquí en este auditorio cada pensamiento que has tenido y cada acción que has hecho imperfecta, saldrías de tu asiento para detenerme de hacerlo porque has pensado cosas y has hecho cosas tan vergonzosas que ni podrías compartir esas cosas con tu mejor amigo. Y es verdad. No te engañes. Tú sabes que hay maldad allí. Harías todo lo posible para detenerme. ¿Por qué puedo decir eso? ¿Porque soy profeta? No, porque eso que la Biblia dice es igual para todos. Entonces, si estarías avergonzado por todos tus pensamientos siendo revelados a personas iguales que tú, ¿cuán avergonzado serás parado delante de un Dios santo con todos tus pensamientos y acciones y palabras y actitudes puestas ahí delante de Él y delante de todo lo que es santo en el cielo? ¿Te das cuenta, joven? Escúchame, esto es real, esto es serio, por eso no estoy utilizando palabras muy elegantes o algo así. Eso es real. Dios es amor y Dios es bueno. Y debido a eso deberías regocijarte, pero también al mismo tiempo deberías tener temor porque no somos buenos. Uno de los problemas más grandes en toda la Biblia es la bondad de Dios. Porque si es así, tenemos que contestar la pregunta: ¿qué hace un Dios bueno con personas tales como tú? Los que no son buenos. Y personas como yo, que no son buenos. ¿Qué hace Dios con ellos, con nosotros? Y ese es el gran dilema. Pero antes de llegar ahí, quiero que veas algo. Versículo 19 de capítulo 3. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Conoces los 10 mandamientos? Joven, no me hagas bajarme para acercarme. ¿Ustedes conocen los 10 mandamientos? Muchos suponen que, pues sí, yo conozco los 10 mandamientos y trato de guardarlos. Y debido a eso, yo creo que voy a llegar al cielo. Pero ¿sabes qué? Los 10 mandamientos nunca se dieron por Dios para que alcancemos el cielo a través de obedecerlos. No por no ser buenos los 10 mandamientos, sí son buenos y son santos. El problema no es con los 10 mandamientos. El problema es que ninguno de nosotros hemos guardado los 10 mandamientos. De alguna manera u otra, cada uno en este auditorio, literalmente hemos desobedecido a cada uno de los 10 mandamientos, cada uno de ellos. Entonces Pablo dice, ¿qué es lo que la ley hace? No puedes salvarte a ti mismo, no puedes justificarte con Dios a través de cumplir con guardar reglas o ir a la escuela, ir a la iglesia o por tus oraciones o por recibir escuela en casa. No se puede, porque ya has quebrantado la ley de Dios. Has quebrantado la ley de Dios. No es como que quebrantaste la ley de algún alcalde de un pueblo pequeño de Texas. No, has quebrantado la ley del Dios y el Señor de todo el universo, que merece toda tu obediencia. Él merece tu adoración, tu acción de gracias. Ha sido tan bueno, tan benigno hacia ti, pero tú y yo hemos quebrantado su ley. ¿Y sabes por qué el pecado es tan grave? No es solo porque lastimamos a otras personas o nos lastimamos a nosotros mismos. El pecado es tan grave, tan malo, porque Dios es tan bueno. Porque estás pecando contra un Dios que nunca te dio razón por pecar contra Él. Solo te ha hecho el bien. ¿Te das cuenta? Ora que el Espíritu Santo... Padres, oren que el Espíritu Santo muestre a los adolescentes y a los jóvenes esta verdad. Entonces, Pablo dice que todo lo que Pablo está haciendo aquí es con un solo propósito, y es condenarles. ¿Pero qué significa condenar? Les doy una idea de qué significa condenar. Estás delante de un juez y él destaca cada uno de los delitos que has cometido, cada pecado, cada palabra mala, cada disposición o pensamiento de corazón, cada vez que tiraste un juguete a tu hermana, todo lo que has hecho. Y dice, debido a eso, y te toma y te echan preso en la cárcel, condenado. Eres culpable. No puedes decir nada, no puedes justificarte porque realmente eres culpable. Lo hiciste. Hiciste exactamente lo que el juez dice que has hecho. Y tienes que admitir, no tan solo lo hice, merezco esta condenación. Eso es lo que significa condenado, separado de Dios por toda la eternidad. alejado de Dios por toda la eternidad y alejado de todo el gozo y todos los deleites de la vida por toda la eternidad. ¿Por qué Pablo ha hecho todo esto? Por la misma razón, porque el médico hizo eso a mi mamá. El médico amó a mi madre. Por eso dijo, voy a mostrarle a ella que está en peligro, para que se dé cuenta de que está en peligro, para que ella tome la única medicina que pueda salvarle. ¿Por qué Pablo sigue insistiendo, eres pecador, eres pecador, eres pecador, condenado, eres condenado, has quebrantado la ley de Dios, violador de la ley de Dios, no tan solo para que te sientas mal y estés esperando el juicio, no, te lo dice para que acudas al Salvador, para que corras al Dios que te ama, Jesucristo. Es así, voy a ponerles una ilustración. Tengo dos grupos diferentes aquí. Eso se ve más amplio aquí. Esto es lo que Pablo está haciendo. Jóvenes, miren. Esto son ustedes. Escuchan que eres un pecador. Sí, soy pecador, más o menos, pero soy bastante bueno. Y dices, bueno, yo puedo escaparme de esta condenación. Puedo moverme para acá. Y tan pronto como tomes el paso, Pablo dice, ¡boom! Y pone barras de fierro ahí y dice, no, no eres bueno. Dices, pero soy bueno. Y giras por acá, ¡boom! Otro par de barras. Y luego dices, pero no soy tan malo, ¡boom! Otro par de barras. Y dices, pero voy a escaparme por atrás, ¡boom! Otras barras. Y ahora estás en una jaula, encerrado, y cada una de estas paredes te dice que has pecado. Y dice, pero voy a ir por debajo. Empiezas a excavar, pero te das cuenta, no puedes escaparte por ese modo, porque las barras van muy profundo. No puedes ir por allá, ni por acá, ni por atrás, ni por adelante. ¿Hacia qué sentido puedes ir? ¿Cuál es el único lugar donde no hay barras? Arriba. Arriba. ¿Para hacer qué? Oh Dios,
I am a sinner.
Soy un pecador.
I can't save myself.
No puedo salvarme a mí mismo, ni por estas buenas obras, ni por esto, ni por esa manera. Estoy encerrado en mi pecado y no puedo ir por allí, ni por acá, ni por debajo. Finalmente, estoy mirando hacia arriba. Oh Dios, por favor, ten misericordia de mí. Por favor, sálvame. Oh Dios, he leído en la Biblia que eres un Dios de amor, un Dios misericordioso y clemente, un Dios dispuesto a perdonar, que no se complace en la muerte de pecadores tal como yo. Así que te estoy mirando, oh Dios, sálvame. ¿Te das cuenta? Si yo he estado en el ministerio 3 décadas y media y he ido a las selvas, a los desiertos, prácticamente me he congelado. Han tratado de matarme. Tantas cosas he hecho, jóvenes. Estoy harto. Y dices, ¿por qué vas a ir al cielo, hermano Pablo? Por una sola razón. Y no tiene nada que ver con selvas o con desiertos o buenas obras ni a orfanatos. Si muero en este momento, iré al cielo por una sola razón. Porque Jesucristo murió por este pecador. Y es todo. No tengo nada en que gloriarme. Nada más. Joven, quiero que veas esto. Que no puedes salvarte a ti mismo de este modo, ni de esa manera, ni para atrás. No puedes hacerlo. Solo así. Dios, soy un pecador. No puedo salvarme a mí mismo. Sálvame. Y dices, wow. ¡Qué maravilloso! No, tenemos otro problema. Ahora, si me escuchas en este punto, vas a entender algunas cosas. Si solo me escuchas, y si puedes entenderlo, voy a enseñarles algo que incluso la mayoría de los evangélicos ni entienden. Escúchenme. Esto es el problema muy grande. He mencionado muchos problemas, ¿sí, jóvenes? Pero este es el problema muy grande. ¿Están listos? Imaginemos que un hombre entra a mi casa y y mata a mi familia. O digamos que un hombre entra a tu casa y mata a tu familia y es culpable. Lo sorprendiste. Es culpable. Igual que tú eres culpable y yo soy culpable, él es culpable. Pero lo detienes y llamas a la policía y viene la policía, lo echan preso y luego tiene que comparecerse ante el juez, ¿verdad? No hay duda de que él ha destruido a tu familia. Toda la evidencia comprueba esto. Y un día estamos en el tribunal, todos del pueblo están presentes para tus amigos, para ver que se cumpla la justicia. Este hombre ha matado a alguien. El juez sale, mira a este que mató a tu familia y dice lo siguiente: soy compasivo, lento para la ira, abundante en amor y benignidad. Mira a este que mató a tu familia y dice: puedes ir libre. ¿Qué vas a decir? Dirás: oh, wow, qué bonito. Qué demostración de misericordia. No vas a decir eso. ¿Sabes lo que vas a decir? Ese juez es más corrupto que el hombre que mató a mi familia. Ese juez es malísimo. Ese juez debería hacer la justicia. Este hombre ha cometido un delito. Ha matado a toda mi familia. El juez debería hacer justicia y tomar decisiones justas. Debería quedar condenado ese hombre. No vas a ver a ese juez como un hombre maravilloso y perdonador. No. Vas a verle como corrupto, político, corrupto y malo. Un juez malo porque no hizo la justicia. La justicia demanda que este hombre sea castigado por sus pecados. Pero esto presenta un problema, ¿verdad que sí? Jóvenes, tú has cometido delitos, crímenes contra Dios. Y si Dios solo te perdona, eres perdonado. Entonces Dios no es justo. No es bueno. ¿Te das cuenta? De esto se trata la Biblia, desde el principio hasta el fin. Eso es de lo que se trata toda la Biblia. Algunos de ustedes, mayor de edad, no sabían eso. Un dilema en las Escrituras que parece ser imposible de resolver hasta que lleguemos a Jesús. Y es que el hecho de que Dios es justo no puede perdonar a los impíos. Tiene que castigarlos. Dios es un juez justo y va a castigar a los malos. Entonces, ¿cómo puede darle a Adán una promesa de salvación? ¿Cómo puede salvar a Noé? Dibujan y pintan todos esos cuadros de Noé, el arco. ¿Cómo puede perdonarle? Abraham, hombre de fe, pero pecó contra Dios y puso en peligro la vida de su mujer. Él mereció morir. Israel mereció morir. Saliendo de Egipto en el desierto, David debió haber muerto. Si Dios es justo, ¿por qué permitió Dios que todas estas personas pecaminosas continuaran? Este es el problema. Dios sí te ama. Pero si Él te perdona así, como que eso no es nada. ¿Sabes cómo es Él? ¿Alguna vez has escuchado esto? El juez corrupto barrió el delito por debajo de la alfombra. No hizo justicia, ya ves. Entonces, ¿cómo Dios puede perdonarte? Has pecado. ¿Cómo puede Él perdonarte? Porque la propia justicia de Dios exige que mueras, pero el amor de Dios anuncia: yo quiero salvar. ¿Cómo se puede resolver este problema? La respuesta se halla en Cristo y en el Evangelio. Escúchenme, jóvenes, cuidadosamente. Jesucristo es todo. Miren a todos esos predicadores aquí. Son fracasos, incluyendo a mí mismo. Un fracaso. Hay uno solo que no fracasó. Nuestro padre Adán falló. Todos nosotros hemos fallado. Hay un solo héroe en esta historia y no es el predicador. No es el orador. Hay un solo héroe en esta historia y es Jesucristo, el Hijo de Dios. Esto es lo que Dios hizo. Dios, en su juicio. Volvamos a la ilustración del juez. Pensemos en esto. Digamos que el juez es justo y el criminal entra a la corte y el juez dice, has cometido un asesinato y tienes que morir. La justicia demanda que mueras vida por vida, ojo por ojo, diente por diente. Tienes que morir. Pero luego el juez se baja, quita su bata y toma el lugar del pecador y muere en el lugar del pecador. Pues eso no funciona muy bien en la ilustración con los hombres, pero con Dios sí. Eso es lo que Dios ha hecho. Dios no juega. Dios te mira y dice, has violado cada una de las leyes que he dado. Has quebrantado todos los mandamientos. Me has menospreciado, me has aborrecido y has adorado a otras cosas y a otras personas, incluso a ti mismo. Culpable, culpable eres. Y la propia justicia de Dios demanda que mueras. Pero luego Dios mismo, en su amor, se hace hombre. Vive la vida perfecta que no viviste tú. Y luego en la cruz, todo tu pecado está puesto sobre él. Y todo el castigo, toda la ira de Dios, toda la santa furia de Dios contra la maldad que debería caer sobre ti, cae sobre el sustituto, sobre aquel que está en tu lugar, Jesucristo. Vivió la vida que no pudiste vivir. Sufrió por tu pecado. Y todo el juicio que la justicia de Dios demanda que debería ser derramada sobre ti, Él la absorbió, la sufrió. ¿Recuerdan lo último que dijo Jesús en la cruz? Consumado es. Consumado es. Consumado es. ¿Qué quería decir? He pagado por completo. He pagado todo. Tú y yo hemos cometido crímenes contra Dios y estamos endeudados con Dios. Y esa deuda es la muerte. Jesús fue a la cruz, llevó nuestro pecado y fue castigado bajo la ira de Dios, bajo todo el juicio que debería caer sobre tú y yo. Y cuando se acabó, Jesús dijo, consumado es, he pagado por completo todo. ¿Saben por qué voy a ir al cielo? Porque creo en Jesús. Pero ¿saben cómo funciona esto? Jesús vivió la vida perfecta que no pude vivir y la vivió como mi sustituto en mi lugar, por mí. ¿No es maravilloso eso? No solo murió por mí, sino vivió por mí también. Vivió esta vida perfecta como un hombre, por mí. Y luego fue a un madero por mí y tomó como quitando de mí todo mi pecado y fue puesto en él. Y todo el juicio de Dios que debió haber caído sobre mí ahora se derrama sobre él. Y cuando sufrió todo lo que se tenía que sufrir, él exclamó, consumado es, he pagado por completo por Pablo y por cada uno de los que conforman su pueblo, lo pagó. Y eso es lo maravilloso. Que soy perdonado de todos mis pecados por el hecho de que Jesús murió bajo el castigo por mi pecado. Pero en el momento en que creo que soy perdonado de todos mis pecados, pero en el momento en que creo esa vida perfecta que vivió Cristo, soy vestido en esa perfección. Yo tenía dos problemas. ¿Cuáles eran? Por un lado, no pude vivir una vida aceptable a Dios, pero el otro problema es que ya que no podía vivir una vida aceptable a Dios, estaba bajo las penas de la ley que demandaba mi muerte. Y Cristo resolvió ambos problemas. Murió bajo el juicio de la ley por mí y también vivió por mí. So, soy libre del castigo de la ley, pero también soy vestido en su justicia perfecta y soy justo delante de Dios. ¿Ya ven lo que tengo? ¿Saben lo que es sumamente triste sobre esta noche? Algunos de ustedes algún día quizás lleguen a ser predicadores y solo en ese entonces entenderán por qué estoy tan triste. Estoy aquí predicándoles, he orado antes he tratado de comunicarles el Evangelio y he fallado. Ya ven, este Jesús es tan maravilloso. El amor de Dios es tan maravilloso. Lo que Cristo hizo es tan maravilloso que cada vez que un predicador trata de explicarlo, solo termina saliendo de la plataforma con la cabeza inclinada hacia abajo, sabiendo que ha fallado. Jóvenes, no hay manera de enseñarles cuán maravilloso es Dios, el precio que pagó por ustedes, cuánto Él los ama, lo que Cristo hizo.
I'll never forget, I knew a guy.
Nunca voy a olvidarme. Yo conocía a un hombre hace muchos años y era un joven muy malo. Y un día alguien le contó sobre Jesús y solo parecía estar absorbido en el amor de Dios. Su corazón era tan duro que, pero no podía olvidarse de una cosa, sabiendo cuán malo era, sumamente malo.
To know that God loved him so much.
Sabiendo que Dios lo amaba tanto que mandó a su hijo para morir en su lugar. No podía salirse de esta verdad, casi como siendo un prisionero al amor de Dios. Y un día salió en la universidad para repartir folletos evangelísticos, tan contento, tan feliz. Todos se burlaban de él y luego se acercaron sus amigos. Y le dijeron, todos creen que eres un tonto, un necio. Pero ¿saben lo que él siguió diciendo, este joven? Pero murió por mí. Él, ustedes me conocen y saben lo que soy. Saben lo pecaminoso que soy, lo malo que yo he sido. Murió por mí. ¿Te das cuenta, joven? Eso es lo que quiero. Que tu vida no sea controlada por tratar de ser bueno o respetuoso o religioso. Yo quiero que veas lo que Jesucristo hizo por ti en Calvario y que tu corazón literalmente sea lleno del amor de Cristo y que te controle de modo que digas, creo en Él, quiero servirle porque lo amo y lo amo porque me amó a mí primero cuando aún no lo amaba. ¿Te das cuenta, joven? De esto se trata. Todo lo que Dios ha hecho al crear el mundo, todo se trata de su Hijo. Piénsalo. Que al final de tu vida te das cuenta que desperdiciaste todo. Que la única razón, la única sola razón para estar vivo es para conocer a Cristo y su salvación. Y pasar la eternidad conociéndolo y amándolo y siendo transformado por Él. Si yo muriera en este momento, iría al cielo. Si esta noche uno de ustedes confía en Cristo como tu Salvador, ¿sabes lo que tenemos en común? Bueno, eres joven. No has predicado. No has sido perseguido por la selva, por terroristas. No has hecho todas esas cosas. No has empezado un orfanato. No has plantado una iglesia. Pero si confiaste en Cristo esta noche, ¿sabes lo que tú y yo tenemos en común? Vamos al cielo por la misma razón. Un escritor de un himno de antes decía una vez, nada en mis manos traigo, simplemente me aferro a la cruz. Nada de bueno en mí, nada de mi propia justicia. Tú tampoco tienes bondad en ti mismo, ni justicia propia. Yo no puedo salvarme, tú tampoco puedes salvarte. No puedes salvarte a ti mismo. Pero Cristo hizo todo, joven. Cristo hizo todo. Y cuando confiamos en Él, somos perdonados de todos nuestros pecados del pasado, los del presente y los del futuro. Y somos vestidos en la justicia de Cristo, de modo que cuando Dios nos mira, lo único que ve es perfección, legalmente, posición perfecta delante de Él. ni una sola gota de su ira vamos a recibir. Y aun si tiene que disciplinarnos como me ha disciplinado en veces, no es por enojo, sino por amor. Estar absorbido en el amor de Dios cuando deberías estar absorbido en el juicio de Dios es algo asombroso. Y luego, para poder servirle, y jóvenes, permítame contarles, Él puede hacer cosas con sus vidas que ni pueden imaginar.
He is so wonderful.
Él es tan maravilloso que solo quiero pedirles perdón una y otra vez por todas mis palabras blandas y sin vida. Y es por esto que se quiebra el corazón del predicador, porque quiere que lo vean, pero que vean cuán hermoso es Cristo y que lo amen y que se regocijan en Él.
And to be safe in him.
Y que estén seguros en Él.
If any of you young people,
si alguno de ustedes jóvenes, si sus padres, si quieren hablar después de esta sesión, no tengo ningún lugar a donde ir hasta mañana. Jóvenes, por favor, son tan preciosos para mí. Tan hermosos, pero tienen que entender, tienen que ser salvados. Y joven, adolescente, algunos de ustedes jóvenes que conocen a Cristo, ¿en serio? ¿En realidad te salvó para que pudieras pasar todo tu tiempo en vanidades y cosas vacías? No hay nada malo con diversiones, con entretenimiento, en hacer algunos pasatiempos. A mí me encanta hacer diferentes cosas. Pero joven, si confiesas a Cristo como tu Salvador y tienes la seguridad de que lo conoces, ¿cómo estás viviendo tu vida? Mira, no hagas esto, no mires para acá, no pienses, no hay nada especial aquí en el predicador. Si vivieras conmigo por un tiempo, estarías intercediendo por mí en oración. No hay hombres buenos. Todo eso es una tontería y las personas que fingen. Alguien necesita a veces pegarle a algunos predicadores para desinflarles. Solo somos personas que han sido salvadas. ¿Sí? Cuando voy al cielo, ¿cuál será mi título? Salvo. Solo salvo. ¿Quién eres tú? Salvo. ¿Cómo llegas aquí? ¿Cómo llegaste aquí? Salvo. ¿A dónde vas? No sé, pero soy salvo.
And then here's the thing.
Y esto es algo más.
One day he's gonna change the
whole
world.
Un día él va a cambiar todo el mundo.
One day we'll see him as he is.
Algún día lo vamos a ver tal como él es. Y no va a ser un culto de iglesia 24 horas al día, 7 días a la semana, adolescentes. Que no lo imaginen así. No será así. ¿Qué será? Vida. Va a ser vida. Y va a ser una fiesta. Y esa es la parte que me gusta. ¿Y saben por qué puede ser una fiesta? Porque será santo también. Algunos piensan, ay, tengo muchas ganas de ir al cielo y estar sentado ahí en la capilla, en la iglesia. Y voy a estar sentado ahí, pero les digo, pero ni haces eso ahora, ¿por qué dices eso? ¿Quieres aparentar como espiritual? No, vas a vivir, vas a llegar a ser todo lo que debías ser. Quiero correr, quiero reírme, quiero desear más que jamás he deseado, pero deseo santos. Quiero ver hermosura. Quiero brincar y correr y nadar. Quiero hacer todo eso. Quiero vivir. De eso se trata. Y cada pensamiento, cada paso, cada respiro, para su gloria, para su gloria. No habrá competencia con deseos. El corredor podrá correr y no preocuparse por si corre y ama más el correr que a Cristo. No. Ama a Cristo. No piensen en que el cielo es como algo aburrido, como alguna reunión de iglesia aburrida.
There is so much beauty there. And
ahí hay tanta hermosura y gozo que si no fueras sobrenaturalmente fortalecido y pudieras ver un solo destello de la gloria y el gozo y la hermosura y la vida que hay ahí, te explotaría tu mente dejándote loco o fuera de ti mismo. ¿Has escuchado a alguien que dice alguna vez, vi un amanecer de sol y fue increíble? Tan hermoso, tan bonito. Tendrás que ser transformado para entrar a la gloria, porque la hermosura te va a quebrantar en millón pedazos. El gozo te va a hundir. Y eso es algo por qué vivir y por qué morir. ¿Por qué es así? ¿Por las puertas de perlas y las calles de oro? No. Un poco tiempo así y te vas a aburrir. Vas a estar ahí jugando en puertas de perlas y calles de oro por toda una eternidad. No, es el poder de Cristo, la hermosura de Cristo, la vida de Cristo. Es tan eterna, tan infinita, tan duradera que vas a pasar por toda la eternidad de las eternidades tratando de buscar la gloria de Dios y nunca llegarás al fin de esa gloria. Y con cada paso llegarás a estar cada vez más lleno, cada vez más capaz de experimentar gozo. No algo paralizado, sino cambiado cada vez más de gloria en gloria, buscándolo más y más a Él. Y dirás, ¿qué va a pasar cuando lleguemos al fin? Nunca podrás llegar al fin, porque Él es infinito. Él es infinito. Infinito. Oh, joven. Joven, por favor. Por favor. Por favor, escúchame. Cristo es todo y siempre debe de ser todo. Oremos. Padre, gracias. Oh Dios, lo siento mucho. Tanto que se ha dicho. Tan inadecuado cada palabra, cada pensamiento, cada emoción. Inútil comparado con tu hermosura, oh Dios. Por favor, bendice a estos niños, bendice a esos jóvenes, oh Dios, Señor, estos jóvenes, estos adolescentes, estos adultos jóvenes, oh Dios, amado Dios, convierte sus corazones, regenéralos, muéstrales Cristo, muéstrales la hermosura de Cristo, oh Dios, ¿por qué predicamos? ¿Por qué predicamos palabras? Tantas palabras. Oh Dios, por favor, recibe gloria para ti mismo al contestar tantas oraciones de tantos padres. Salva a muchos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Cree en Cristo, joven, cree. Descansa en Él. Depende de Él. Confía en Él. Él es un Salvador maravilloso. Por favor.